Estamos en comunicación con el licenciado Claudio Fantini. Él nos va a ayudar a comprender un poquito lo que está ocurriendo en el mundo y particularmente en la invasión de los rusos a Ucrania. Licenciado, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, un gusto saludarlo.
Igualmente. ¿Está loco Putin? Le hago esta pregunta así a bocajarro. Lo que estamos viendo en las últimas horas, bombardeando a civiles, imágenes espeluznantes, que son las imágenes de la guerra, nunca creíamos que iba a llegar a esta situación. ¿Qué está buscando Putin? ¿Qué cree usted, licenciado?
Bueno, su objetivo de máxima es la anexión total de Ucrania. Su objetivo segundo, si no lograra la anexión total, o tuviera que negociar y dar algo a cambio, y eso sería una porción de Ucrania que siga siendo Ucrania, su opción sería intentar un régimen de Vichy en Ucrania, así como el Tercer Reich cuando invadió Francia, después liberó una parte, liberó entre comillas, y dejó en la ciudad de Vichy un régimen encabezado por Philippe Pétain, pero que fue un régimen títere de Berlín. Bueno, algo parecido planea Putin con Ucrania, anexar la parte oriental de Ucrania, en particular la región del Donbass, a Rusia, sí, y dejar en Kiev un Vichy, o sea, un régimen títere de Moscú. Esas son las dos posibilidades que maneja Vladimir Putin como objetivos en esta guerra que ha iniciado invadiendo al país vecino.
Sí, sí, sin ninguna duda que incluso está amenazando a otras naciones supuestamente neutrales si le dan algún tipo de ayuda, particularmente aérea, ¿no? A Ucrania, con le permiten volar sus aviones y demás, con invadirlas. ¿Va a terminar solo en Ucrania, Putin, frente a la comunidad internacional que lo está mirando? Es decir, tampoco las sanciones económicas han sido demasiado duras, ¿no?
Bueno, las sanciones económicas necesitan más tiempo para mostrar su efecto. La verdad es un paquete de sanciones que tal vez no tenga antecedentes en la historia. Y están diseñadas para dañar y debilitar el músculo económico de Rusia. En la medida en que esta operación se demore en el tiempo, en la medida en que los ucranianos logren que no se doblegue su resistencia y conviertan a este conflicto en una guerra prolongada de baja intensidad en el cual queda empantanado el ejército ruso, los costos de la invasión van a empezar a hacerse mucho más pesado para una economía bloqueada en muchos sentidos, ¿no? Entonces ahí es donde se van a ver los resultados. En cuanto a la primera parte de su pregunta, si las defensas y el sistema defensivo ucraniano, incluida la resistencia civil que se está organizando en las ciudades, no logra su objetivo, si Putin logra controlar las ciudades en lugar de que cada una de ellas se le convierta en Faluya al ejército invasor, bueno, entonces sí, puede tentarse con continuar su marcha, ¿no? El éxito siempre ha estado del lado de los ataques militares que ha realizado Putin a lo largo de estas últimas dos décadas y media. Siempre se han coronado con el éxito y eso siempre lo ha envalentonado a volver a aplicar este método brutal. Yo creo que el siguiente país en caer, si Ucrania cayera, y cayera fácilmente, o sea, si cayera en los próximos días o un par de semanas a lo sumo, bueno, Moldavia sería. Yo no creo que marche hacia los Bálticos, porque son países miembros de la OTAN, pero Moldavia está inerme frente a una invasión rusa, y a Moldavia ya las milicias prorrusas le quitaron, en la llamada guerra de Transnistria, el Transdniester, ¿no?, donde están asentadas fuerzas militares de la Federación Rusa.
Claro. Claudio, le hago las dos últimas y lo dejamos en libertad agradeciéndole estos minutos. Hablando con otros analistas internacionales, expertos, sugieren que la OTAN, Estados Unidos, buena parte de los líderes europeos se han resignado a que Putin anexe Ucrania o directamente... es como que la comunidad internacional le podría entregar a Ucrania a cambio de que no siga. ¿Esto puede llegar a suceder así? Porque una intervención directa de los Estados Unidos contra los rusos u otros europeos directos contra los rusos o la OTAN directamente podría desencadenar una guerra de proporciones increíbles en toda Europa, ¿no es así? Y a nivel mundial.
Sí, yo creo que un triunfo total de Vladimir Putin no parece una opción. El tema es que una intervención de la OTAN podría europeizar el conflicto y en un enfrentamiento OTAN-Rusia como la OTAN, tanto en términos de fuerzas convencionales como en términos de fuerzas nucleares, es superior a Rusia. Bueno, Rusia escalaría directamente en el campo del ataque nuclear. Así lo viene planteando Vladimir Putin, porque en una escalada entre superpotencias nucleares, en rigor no gana el que tiene más misiles nucleares en sus arsenales, sino aquel que tiene un gobernante lo suficientemente despótico, lo suficientemente absolutista y lo suficientemente desequilibrado como para apretar el botón rojo, apretar el botón nuclear. Claro. Porque en una guerra nuclear, bueno, pierden todos. Habrá una de las partes que destruirá más a la otra de las partes, pero la destrucción sería gigante. Claro. Entonces, lo que veo es que la OTAN está considerando a Vladimir Putin como una persona capaz de usar ese poderío nuclear, y a eso hay que tratar de evitarlo. ¿Cómo evitarlo sin darle el triunfo total? Yo creo que Ucrania ya tiene que dar por perdida la región del Donbass y tiene que dar, tiene que aceptar negociar con Putin su pertenencia o no a la OTAN, y ahí llegar a puntos medianamente equilibrados. Por ejemplo, que la OTAN no llegue a incluir a Ucrania, pero que Rusia firme un compromiso de jamás atacar a la OTAN, más o menos como ocurrió en 1962, con la crisis de los misiles. Rusia sacó los misiles de Cuba, pero le hizo a Estados Unidos sacar sus misiles de Turquía, o a la OTAN le hizo sacar los misiles Pershing que estaban estacionados en Turquía, y también le hizo firmar un compromiso de no atacar ni invadir, no bombardear ni invadir jamás a la isla de Cuba, y esa parte se cumplió. Tendrían que buscar una fórmula así para lograr lo siguiente: el Donbass ya será parte de Rusia, pero el resto de Ucrania tiene que ser una Ucrania independiente, sin régimen de Vichy, no sea una democracia absolutamente independiente y no un títere de Rusia, y a cambio una no pertenencia, pero con seguridad garantizada, una no pertenencia a la OTAN, pero con seguridad garantizada. Yo creo que los términos de una negociación se presentan con estos aspectos, ¿no? Darle la posibilidad de un triunfo total, y sí, es pensar que luego va a venir Moldavia y luego Finlandia, porque lo normal es que los déspotas temerarios que logran sus objetivos tan fácilmente, bueno, tienden a no quedarse en el logro conquistado, sino a plantearse nuevas metas. El expansionismo nunca tiene nunca tiene un límite. La sensación es que se repetiría con Ucrania si se deja que Rusia logre totalmente su meta, lo que ocurrió con el Tercer Reich y los Sudetes checoslovacos, ¿no? Daladier por Francia y Chamberlain por Gran Bretaña en el acuerdo de Múnich pensaron que dándole esa parte, los Sudetes, a Hitler, con eso se conformaría. Bueno, a renglón seguido vino el resto de Checoslovaquia, luego fue por el corredor del Danzig en Polonia, luego fue por Alsacia y Lorena en Francia. Nunca tiene límites el expansionismo, el líder expansionista y belicista siempre quiere más.
La última es esta: ¿saca algún rédito Argentina de esta posición ambivalente que ha tenido en los primeros días de la invasión?
No, yo no creo que haya ningún posible rédito de una posición tan confusa, tan indefendible como la de la Argentina.
Gracias, Claudio. Que tenga usted buen día. Muy amable.
Ha sido un gusto este siempre.
Adiós. Era el licenciado y analista internacional Claudio Fantini. Seguimos adelante, vamos.